Bien, decía que la tercera gran etapa de la historia del Estado español corresponde al periodo del siglo XVIII, que concluye con la Guerra de la Independencia, con la Revolución Gaditana, con el establecimiento de una nueva situación que será el Estado constitucional. Esta etapa se diferencia. En primer término, se diferencia por la drástica reducción en las dimensiones de la monarquía hispánica. Las consecuencias, el motivo o la causa de esta reducción es sabido, se produce a la muerte de Carlos II, como consecuencia de un planteamiento que no solamente es un problema interno, sino es también un problema internacional. Es un problema internacional porque los dos candidatos al trono, las dos posibilidades de reyes para España, implican, en un caso, la posibilidad de una unión con Francia y, en otro caso, la posibilidad de la reconstrucción, al menos formal, del viejo imperio de Carlos V. Es significativo que ninguna de estas dos soluciones, en definitiva, vaya a prosperar y que el resultado de la guerra de sucesión desemboque en una fragmentación territorial en la cual la monarquía hispana pierde algo que nosotros estamos acostumbrados a ver como un fenómeno, como algo extraño, como algo en cierta medida natural, cuando en realidad, desde la perspectiva de los monarcas españoles, obviamente, de los monarcas hispanos, obviamente esto constituía una importante, una decisiva amputación territorial. Una amputación territorial contra la cual habían utilizado todos los elementos disponibles para tratar de impedir que sucediese. El resultado de esta amputación es, grosso modo, la pérdida de todos los territorios que constituían el imperio, los estados italianos de la monarquía. Por consiguiente, y por supuesto, es el problema de la pérdida de los Países Bajos y el fin de, por consiguiente, de la presencia en alguna medida, digamos, española en los asuntos, no en los asuntos, pero sí como un poder político establecido en Europa. Este conflicto, que desde fuera produce esta desmembración, produce una contracción que va a crear un Estado con un perfil mucho más restringido y aún así seguirá siendo un gran imperio, puesto que se reduce en Europa al territorio peninsular, pero conserva en su práctica, en su integridad, todo el imperio, toda la monarquía indiana, lo que en algunos momentos o en algunos autores se ha llamado la monarquía indiana. El territorio peninsular, esa monarquía hispana originaria, esa primera monarquía hispana formada por la unión matrimonial de los reyes católicos, ha militado durante los años de la guerra en lados distintos del conflicto. Como es sabido, Castilla se declaró a favor de Felipe V, mientras que la Corona de Aragón, después de haber jurado a Felipe V, cuestión que desde un punto de vista jurídico tendrá su importancia al final del conflicto, después de haber jurado a Felipe V, se declararon por el archiduque y circunstancia que legitimó desde la perspectiva política de la época, legitimó la libertad de movimientos que Felipe V adquirió o consideró justificado para reorganizar, para reordenar el Estado. El proceso de reordenación política pasa, digamos, por dos etapas, por dos procesos, de los cuales frecuentemente se sintetizan en uno, pero que en realidad cabe decir que son dos procesos diferentes. Hay un proceso de liquidación del régimen foral, es decir, de liquidación de las instituciones y las diferencias que caracterizan no a la totalidad de los reinos que integran la monarquía hispana, sino solamente a aquellos que formaban la Corona de Aragón, que son precisamente los que, con su militancia a favor del archiduque, crean unas condiciones favorables para, en el momento de la victoria de las fuerzas filipinas, tratar de llevar a cabo un cambio radical de su estatus. Esta historia pasa por unas etapas muy conocidas que simplemente quiero recordar sin más. La victoria de las armas filipinas en Almansa provocará dos decisiones capitales. Una, la abolición del régimen foral de los fueros de Aragón y de Valencia, una abolición que en el caso de Valencia implicará la desaparición de todo el derecho, del derecho foral, lo cual obviamente no significa la vuelta a una situación de cero. No significa la vuelta a una situación de cero porque, como comentamos el pasado día, de hecho la corona venía legislando con una relativa abundancia desde muchos siglos atrás para este territorio, y estas leyes no fueron en modo alguno, la legislación real obviamente no fue en modo alguno afectada por esta abolición. En segundo lugar, decidió la extinción del Consejo de Aragón. Así como la abolición de los fueros suprime, niega o anula el valor de unas determinadas reglas o principios políticos, la abolición, la extinción del Consejo de Aragón obviamente deja sin medios institucionales para establecer una comunicación diferenciada o una comunicación privilegiada, si se quiere, a estos reinos con la corona. Tanto más cuanto que desaparecen igualmente las instituciones representativas que en ellos existían. La marcha de la guerra hará que la segunda fase de las reformas se produzca después de la conquista de Barcelona, con dos decisiones inmediatas, que son, por una parte, la disolución del ayuntamiento, es decir, la disolución del Concejo de Ciento, y, en segundo lugar, la extinción o la disolución de la Diputación General de Cataluña. Lo mismo que en el caso de Valencia y de Aragón, los reinos de la Corona de Aragón se encuentran, a partir de este momento, privados de instituciones que puedan asumir, que puedan tomar la voz de estos reinos para plantear reivindicaciones, demandas, peticiones, para formular ningún tipo de proposición en nombre de los reinos, por supuesto. Esta situación, obviamente, este es el problema fundamental en todo conflicto político, es decir, la existencia o no de antagonistas o por lo menos de actores que puedan estar enfrentados en un conflicto político dentro de un mismo sistema, dentro de un mismo régimen. Por consiguiente, en otras palabras, esto significa que a partir de este momento las únicas autoridades que van a existir en estos territorios, que van a tener una atribución o unas competencias territoriales, serán aquellas nombradas por la corona, es decir, serán delegados del rey, las únicas autoridades constituidas, y por lo mismo que son delegados del rey, no van a poder argumentar o no van a poder oponerse o enfrentarse a las decisiones de la corona, aparte de que obviamente no van a tener ningún deseo de hacerlo. Este proceso, esta serie de decisiones que liquidan las instituciones representativas, va acompañado no simplemente no solo es esta medida, sino que va acompañado de un proceso de integración, de un proceso de integración política e integración social, integración lingüística. No voy a decir cultural, porque lo de cultural me parece un término excesivamente impreciso. ¿En qué medida una integración lingüística? En la medida en que el castellano será la lengua utilizada por la administración. Será una lengua única en la administración. Y, en segundo lugar, hay un proceso, una patente voluntad de integración social. Una integración social que hemos de entender desde la perspectiva política. Quiero recordar lo que dije el primer día, cuando, hablando de la población de un territorio, señalé la aparición del fenómeno de la distinción entre los habitantes de un territorio y de otro, aun en el caso de que ambos pertenezcan a la misma monarquía. Es decir, la distinción entre natural y extranjero. Mientras la condición de natural es una condición perfectamente clara, se refiere a los nacidos en el reino o en el territorio en cuestión, la extranjería es una situación con matices diferenciales, que van desde los que son extranjeros porque proceden de otro reino de la misma monarquía, y los que son extranjeros porque son además pertenecientes a otra monarquía, a otro estado distinto. Lo que se hace después de 1714 o desde 1707 incluso es la abolición de la naturaleza. Es decir, la negación de que la naturaleza sea un factor diferenciador. Este es un problema que ya se había planteado en otras ocasiones. Se planteó, por ejemplo, con el problema de la naturaleza del virrey en el caso de Aragón. Ahora hay una declaración explícita en virtud de la cual Felipe V establece que desea que todos sus súbditos puedan ocupar cargos en todos sus reinos, sin atención ninguna, sin acepción de origen, sin acepción a su naturaleza, tanto los castellanos en los reinos de la Corona de Aragón como estos en la Corona de Castilla. Principio que, obviamente, en el momento en que se dicta la disposición, hay que pensar que servía más para justificar la presencia de castellanos en puestos de mando o en puestos de la administración, pero que realmente es un principio que va a tener un alcance más general y que, obviamente, va a acabar produciendo flujos en ambas direcciones. En tercer lugar, la integración se concibe como una integración económica. Una integración económica, cosa que responde a un programa doctrinal y que no puede considerarse como limitada a, aunque hay expresiones que así lo dicen, a la penalidad, la idea de una penalidad impuesta a los reinos vencidos. Porque encontramos que de forma inmediata fueron abolidos todos los puertos secos, es decir, toda la barrera aduanera que separaba las dos coronas, y se declaró libre la circulación de mercancías en ambos sentidos. Pero unos años después, esta misma idea va a determinar el traslado de las aduanas en el norte de la línea del Ebro al mar y al Pirineo, una medida que va a encontrar una fuerte resistencia, que en la medida en que podemos encontrar justificaciones que no sean las puramente de la teoría política, de considerar que esta medida era atentatoria contra los fueros, cabe sospechar que estaba determinada la oposición por la presencia de un intenso contrabando en la línea del Ebro que el traslado de las aduanas hacía o hizo desaparecer. Hay además un intento, un deseo de realizar una integración legal, una integración en un mismo cuerpo de normas, en un mismo cuerpo de leyes. En uno de estos textos se dice: el deseo de reducir todos mis reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla. Obviamente aquí nos encontramos no solo con un problema de integración, sino con un problema de integración selectiva, en el cual lo que se propone no es una unificación solamente, sino una unificación de acuerdo con un patrón, que es el patrón de la corona que ha permanecido fiel a Felipe V y que aparece como, que es por otra parte la más importante en extensión, población, etcétera, de la monarquía. Finalmente, se proyecta o se piensa en una integración fiscal. Una integración fiscal que tiene dos posibilidades. Una de ellas, la integración fiscal mediante la igualación, es decir, mediante la generalización del mismo sistema tributario. Y, sin embargo, no es esta la fórmula que se adopta, sino la que se adopta es una fórmula distinta, en la cual lo que se pretende es establecer una carga tributaria proporcional, es decir, igual o semejante a la que se sufre o la que se caracteriza la hacienda de la Corona de Castilla, pero no el establecimiento del mismo tipo de fiscalidad, no el establecimiento del mismo tipo de contribuciones. Entonces, este principio, equilibrar las cargas, pero no igualar los impuestos, es lo que va a producir, es lo que produjo la aparición de lo que se va a conocer con el nombre global de rentas, de equivalentes a las llamadas en Castilla rentas provinciales. Es decir, el sistema fiscal castellano tiene como base un conjunto de impuestos con una larga historia que no voy a intentar describir, rentas que se distribuían entre las provincias y por esto recibían el nombre de rentas provinciales. Y ahora se trata de establecer unas rentas equivalentes. Unas rentas equivalentes a estas rentas provinciales que comienzan exigiendo, el proceso de establecimiento se inicia en Valencia, en el Reino de Valencia, donde precisamente el nuevo sistema tributario recibirá el nombre de equivalente y donde además se dirá explícitamente que esos tributos, esos nuevos tributos que se subrogan en el lugar de los antiguos, son equivalente de las alcabalas, cientos y millones que se pagan en la Corona de Castilla. Esta política de establecer unas contribuciones equivalentes procede, independientemente del aspecto más o menos vengativo que queramos atribuir a Felipe V, proceden indudablemente de una posición reivindicativa que se ha manifestado ya en la administración de la corona desde finales del siglo XVII. Una reivindicación cuyo planteamiento es, para expresarlo de una forma muy breve, es precisamente hacer que todos los reinos de la monarquía contribuyan en la misma medida. Este principio, esta formulación, que se recoge en una serie de escritos de la corte, es decir, de la administración, del gobierno de la monarquía, coexiste o lo encontramos junto a las declaraciones de Felipe V. ¿En qué medida Felipe V simplemente ha tomado sus decisiones o ha sido influido por los funcionarios de la administración que vienen y venían ya propugnando este tipo de revisión? El equivalente va a ser, en definitiva, como todas las otras contribuciones que se van a establecer en la Corona de Aragón, va a ser una contribución de cupo, una contribución, es más, de cupo fijo. ¿Quiere esto decir? Que se va a hacer una evaluación, se va a fijar una cantidad global, que será el cupo que tenga que pagar el Reino de Valencia, el Reino de Aragón, el Principado de Cataluña, el Reino de Mallorca, como aportación equivalente a la carga que se hace efectiva, que se exige en la Corona de Castilla. Esta fórmula planteó una serie de problemas que no es conocido cómo se resolvieron, como es, por ejemplo, la de la cuantía que se asignó a cada reino. Obviamente no había ni demasiada información, ni la que pudiesen tener era suficientemente buena para establecer una contribución auténticamente proporcional, lo cual no quiere decir ni que los fuese ni que lo dejase de ser. Es decir, no hay medio ninguno de comprobar la precisión, la exactitud de esta pretendida o afirmada equivalencia o buscada equivalencia entre las contribuciones de los diferentes territorios, que obviamente tenían que ser equivalentes en relación a la población y en proporción a la riqueza. Se establecieron así el equivalente en Valencia, la única contribución en Aragón, el catastro en Cataluña, la talla en Mallorca, es decir, impuestos de nombres diferentes, pero también de naturaleza o de carácter distinto, de tal forma que mientras el equivalente de Valencia inicialmente es una capitación, de hecho se va a convertir en un derecho de puertas, es decir, en una contribución sobre los consumos. Habrá una mediación y entonces nos encontraremos que la recaudación de la mayor parte del equivalente se obtiene por este procedimiento. En cambio, es sabido, en Cataluña se va a proceder al establecimiento de un sistema distinto, el sistema del catastro. Un catastro, bueno, no demasiado preciso en sus determinaciones o en la exactitud de su información, entre otras cosas porque en él, bueno, se considera que lo importante es establecer una cierta proporcionalidad para llenar un cupo, puesto que no se trata de un impuesto indeterminado, es decir, no es una contribución sobre la renta, en la cual cada individuo pagaría en proporción a sus rentas, sino simplemente es una proporción entre las rentas hasta llenar un cupo determinado. De esta forma se produce una situación que, digamos, puede ser considerada, al menos la administración lo consideró como equitativa, desde el punto de vista fiscal, pero siendo de naturaleza distinta. Y, obviamente, el hecho de ser un impuesto de cupo fijo hizo que el transcurso del tiempo reprodujese la desigualdad en la medida en que los impuestos en Castilla se actualizaron con el paso del tiempo, es decir, sufrieron incrementos, y los impuestos en la Corona de Aragón siguieron siendo los mismos a lo largo no ya del siglo XVIII, sino prácticamente, por lo que respecta a estas figuras fiscales, siguieron siendo las mismas hasta la reforma de Mon, es decir, hasta mediados del siglo XIX. Por lo tanto, nos encontramos con un Estado más pequeño, con un Estado, por otra parte, más homogéneo como consecuencia de las iniciales medidas de Felipe V. Unas medidas que van a tener un desarrollo complementario, no excesivamente radical, no excesivamente precipitado, a lo largo del siglo XVIII. A lo largo del siglo XVIII hay un proceso de reorganización que apunta como un objetivo remoto a ese proceso de homogeneización, a ese proceso de unificación de del gobierno y de las condiciones de los súbditos de la monarquía. Con posterioridad a estos primeros años, a estos años inmediatos a la Guerra de Sucesión, se producen una serie de reformas en el sistema político, reformas que tienen o apuntan a una pretensión de generalidad, es decir, se van a aplicar en la totalidad del territorio, o por lo menos hay una voluntad de tratar de alcanzar esta situación. Estas reformas cambian, modifican el perfil del Estado. Cambian sensiblemente respecto a lo que ha sido el Estado de los Austrias, a lo que ha sido la monarquía católica o la monarquía hispana de los siglos XVI y XVII. ¿Cuáles son los más importantes o los más significativos cambios que se producen en este siglo? En primer lugar, encontramos el fenómeno de la aparición de los secretarios de despacho. El secretario de despacho no es una denominación nueva, existe, coexiste con los secretarios de Estado, aparecen las denominaciones de secretario de Estado y del despacho, pero realmente lo que se produce respetando las palabras, respetando las denominaciones, lo que se produce a comienzos del 18 es la aparición de los ministros y de los ministerios. Porque los secretarios de despacho van a recibir competencias específicas en terrenos determinados. Va a haber un secretario de Estado para los asuntos exteriores, va a haber un secretario de guerra, uno de marina, uno de hacienda, uno de gracia y justicia. Es decir, con los secretarios tenemos ya, en estas cinco secretarías, que son la fórmula inicial, con los secretarios tenemos ya actuando auténticos ministros que tienen además programas políticos. Que tienen programas políticos que desarrollan en la medida que las circunstancias y la confianza que en ellos deposita la corona lo permiten. Por consiguiente, este es un primer cambio decisivo que va a tener su repercusión cuando analicemos el proceso legislativo, con una importancia creciente por parte de los secretarios del despacho en la producción, en la gestación de la nueva legislación. Aunque estos secretarios de despacho se conciben, es decir, hay un planteamiento incipiente que busca dar a esos secretarios de despacho una cierta unidad de acción que no se va a conseguir prácticamente, o apenas si se va a conseguir, en algún momento del siglo XVIII. Es decir, lo que nosotros denominamos Consejo de Ministros, que es una institución solidaria, que desarrolla un programa que es un programa de gobierno, esto es algo que no existe más que en embrión en algún momento puntual. Inicialmente, hay una fórmula que podía haber servido en alguna medida para integrar las acciones de los diferentes secretarios del despacho a través de la presencia de un superintendente que hubiese tratado que, como secretario de Hacienda, hubiese intervenido en la gestión de todos los restantes secretarios. Pero esta es una fórmula que no va a tener, que no va a llegar a consolidarse, y habrá que esperar ya a final de siglo para que con Florida Blanca surja o se constituya una llamada Junta Suprema de Estado. Una Junta Suprema de Estado que en realidad está compuesta por los secretarios del despacho y, a pesar de su nombre, actúa como un Consejo de Ministros. Es una institución que va a tener una vida corta, apenas un trienio, y va a tener una vida corta porque, por razones de lucha por el poder, en estos momentos, en la Corte, sobre todo por la preeminencia de Godoy, que preferirá sustituir esta Junta Suprema de Estado por el Consejo de Estado, por la vieja institución del Consejo de Estado, en la cual hay muchos más personas, y que se convierte en un colectivo llamado a juzgar y a supervisar la gestión de los ministros, de los secretarios de despacho, sin su responsabilidad. Lo cual hará que la fórmula final, la fórmula del Consejo de Estado supervisando a los ministros, sea una fórmula muy poco eficaz para el gobierno. En segundo lugar, junto a los secretarios de despacho, subsisten con menores reformas los consejos de los cuales el Consejo de Estado seguirá conservando nominalmente su preeminencia, aunque en la práctica su funcionamiento va a ser, como he dicho antes, va a ser importante solo en determinados momentos, porque en otros realmente ni siquiera se va a reunir, o al menos si se reúne va a influir escasamente en la gestión política. La institución que se consolida como el gran instrumento para el gobierno es el Consejo de Castilla. El Consejo de Castilla, que ha absorbido las funciones del Consejo de Aragón y se convierte en el único medio de hacer saber, de comunicar las decisiones, las disposiciones dadas por la corona. Entonces, el Consejo de Castilla es, al igual que eran los consejos en la época de los Austrias, es un organismo con una multitud de competencias que van en alguna de sus grupos o instituciones dentro del Consejo de Castilla, que prácticamente se cuidan del gobierno de la Corte, se extiende a funciones, a participación en la legislación, tiene funciones gubernativas, tiene funciones judiciales, como los restantes consejos. Y, por supuesto, subsisten los viejos consejos de ámbito específico, como el de Hacienda, el de Órdenes, etc. Como digo, el gran cambio al nivel central, en la Corte, es la aparición de los ministros. La aparición de los ministros y la aparición con ellos de los programas de gobierno de larga duración. En las provincias, en el territorio, los problemas, el cambio viene determinado por un número determinado de decisiones prioritarias. En primer lugar, Felipe V decide, después de la experiencia de la Guerra de Sucesión, y siguiendo, por otra parte, el modelo de todos los estados europeos de la época, decide crear un ejército permanente. Anteriormente, prácticamente la única fuerza permanente había sido la Guardia Real, los regimientos que constituían la Guardia Real, y alguna pequeña guarnición establecida en los puntos neurálgicos del litoral y de la frontera. Esto era lo que había de tropas en la península. Las mayores unidades se encontraban, como consecuencia de los conflictos que habitualmente no afectaban a la península, se encontraban en los territorios europeos. Ahora, al producirse este repliegue sobre la península, este repliegue irá acompañado de la creación de un ejército permanente. ¿Un ejército permanente qué supone? Supone la creación de una oficialidad profesional, para lo cual habrá que crearán unos colegios de nobles donde se podrán realizar la preparación para la carrera militar. Se producirá el problema de la distribución del ejército en guarniciones, no ya en castillos, en fortalezas, sino en guarniciones, lo cual plantea a su vez como un problema prioritario el problema mal resuelto, siempre mal resuelto hasta entonces, del alojamiento de las tropas y del suministro de los hombres que las forman. Estas dos cuestiones se habían resuelto a costa de la población en las épocas precedentes. Es decir, no hay cuarteles, obviamente, y tampoco hay una intendencia que se cuide de la alimentación y del mantenimiento de la tropa. Por consiguiente, esto hizo que la presencia de un ejército, el movimiento de un ejército, fuese considerado, obviamente, como un poco menos que como un desastre para las poblaciones a las cuales afectaba. La creación de un ejército permanente no permite considerar como una posibilidad permanente esta situación excepcional, que es lo propio de una situación de guerra, este requerimiento constante sobre unas determinadas poblaciones elegidas como guarniciones. Es preciso crear, por consiguiente, una administración militar y una hacienda militar. De aquí van a surgir los intendentes. Los intendentes es una institución que aparece con este nombre ya en la época de Carlos II, aparecen unas superintendencias de hacienda, y ahora, inspirándose en el modelo francés, surgen los intendentes de ejército, institución que va a evolucionar progresivamente para convertirse, aparecer intendentes de provincias, es decir, aparece un funcionario delegado de la corona con competencias múltiples y con ejercicio en un determinado ámbito territorial, que es el ámbito de las provincias de la corona de Castilla y de los reinos de la corona de Aragón. No todas las provincias de la Corona de Castilla, pero las provincias que se habían constituido como consecuencia de la organización en torno a las ciudades de voto en cortes de los territorios que contribuían con ellas. Entonces, el intendente es un individuo que va a adquirir, digamos, las cuatro competencias clásicas: va a tener competencia en cuestiones de gobierno, en cuestiones de justicia, en cuestiones de policía y en cuestiones de hacienda. El intendente es claramente el predecesor histórico de la institución de lo que el siglo XIX conocerá primeramente como el jefe político y más tarde como el gobernador civil. Institución que no procede en modo alguno de las otras instituciones o de las otras autoridades delegadas, que fueron los lugartenientes o los virreyes. Por lo tanto, encontramos que en el territorio las provincias, si utilizamos este nombre como un genérico que pueda incluir tanto, cosa que ya en el siglo XVIII se aplica, como un genérico que pueda incluir tanto reinos como provincias, nos encontramos que la unidad, la organización provincial, no tiene representantes, no hay instituciones representativas y hay instituciones que son delegaciones de la corona, compuestas de la nueva institución de los intendentes, las intendencias por una parte, las audiencias en segundo lugar, audiencias que ya existían y que en el siglo XVIII se van a ampliar, se va a ampliar su número, se van a crear nuevas audiencias o van a cambiar en menor medida de lo que se piensa la composición de las audiencias. En términos generales, los reyes, los borbones practican a lo largo del XVIII, al crear nuevas audiencias como la de Extremadura o la de Asturias, o al cambiar las audiencias del Reino de Aragón, van a responder a una línea que cabe considerar como programática, que es hacer que los grandes tribunales, las chancillerías, siguiesen estando presididas por ministros civiles, y poniendo en cambio al frente de las audiencias a los comandantes militares del territorio, habitualmente comandantes militares con el rango, con el empleo de capitán general. Esta fórmula es una fórmula general. Esto explica cómo en un determinado momento las chancillerías que se habían creado en Valencia y en Zaragoza fueron sustituidas por audiencias, lo cual no fue precisamente o propiamente una penalización, una idea de penalización, sino fue una aplicación de este principio que va a ser general y que va a configurar un sistema de autoridad delegada en las provincias sumamente eficaz y que tiene como centro al capitán general con funciones de gobierno, utilizando para ellas como asesores, como asistencia, la ayuda que le puede prestar la audiencia, igual que ocurría en el antiguo régimen, en la época de los Austrias, en los reinos que tenían virreyes. Y en segundo lugar, los intendentes, que van a tener amplias funciones, pero que van a estar subordinados, a la audiencia. Y junto con ellos, es decir, audiencia presidida por un capitán general, que a su vez es el superior del intendente, a lo que se añade la aparición en Cataluña de una nueva institución a nivel local. En Cataluña se produce una reforma local con la aparición de los corregimientos, la transformación de las antiguas veguerías en corregimientos. La transformación de las veguerías en corregimientos, desde el punto de vista territorial, fue pura y simplemente una reducción. Es decir, se unieron dos las veguerías pequeñas para formar corregimientos mayores y se introdujo un sistema de gobierno y con ello entramos en el problema del régimen local, se introdujo un sistema de gobierno local que tiene una enorme vigencia, una gran vigencia en la historia del Estado español, porque va a aplicarse, este modelo va a generalizarse en el siglo XIX por obra de los moderados. El principio, lo que se establece en Cataluña, existía un sistema de elección para los ayuntamientos basado en la insaculación, mediante procedimientos de insaculación, que eran sumamente restrictivos, marcadamente censitarios, razón por la que Esto significaba el predominio de una oligarquía sobre la vida municipal, situación que los Borbones destruyeron. Destruyeron creando en su lugar ayuntamientos cuyos regidores serán elegidos por la delegación de la corona. Es decir, la audiencia elegirá a los regidores. Y de este modo se constituye, se crea un sistema fuertemente centralizado, fuertemente controlado, en el que prácticamente no hay instituciones representativas que puedan oponerse, que puedan enfrentarse a la corona. Porque las instituciones representativas, la gran institución representativa, que eran las Cortes, han declinado sensiblemente en el siglo XVII, prácticamente no se han reunido en la segunda mitad del siglo XVII en ningún reino, ha habido alguna reunión excepcional, con la salvedad de Navarra, que ha tenido sus Cortes y ha conservado sus Cortes a lo largo del XVIII. Pero entonces, en el XVIII, nos encontramos con unas Cortes de las dos coronas de Castilla y Aragón, prácticamente despojadas de toda competencia, que solo se reúnen para jurar al príncipe heredero y que se disuelven una vez terminados los actos protocolarios. ¿Qué es lo que queda, por tanto, frente a la voluntad, frente al poder de la corona? Frente al poder de la corona no quedan más que las juntas que existían en provincias de la corona de Castilla, en las provincias vascas, y también en Galicia y en Asturias. En estos cinco lugares existían unas juntas, juntas que tienen, por supuesto, un carácter oligárquico, lo cual no quiere decir que no sean, esto no les niega el carácter representativo, unas juntas que tienen unas competencias muy limitadas, que han tenido, que prácticamente han tenido unas acciones muy restringidas, pero que ahora estas juntas, especialmente las juntas del País Vasco, van a emerger como los grandes protagonistas de un conflicto con la corona, primero, y luego, cuando la corona deje de ser el símbolo del poder, con las autoridades constitucionales. Estas juntas, que tienen, como digo, un carácter marcadamente oligárquico, que están dominadas por por las clases superiores de los pueblos, las cuales son las que eligen sus representantes en las juntas, se van a enfrentar con la corona en un conflicto que aparece, no voy a decir súbitamente, pero casi, a finales del siglo XVIII. Hasta entonces, las relaciones no han sido conflictivas. ¿Por qué no han sido conflictivas? No han sido conflictivas porque, recuerden ustedes, la acción, la iniciativa, las medidas legislativas dictadas por la corona son medidas que proceden en su mayor parte a iniciativa de los pueblos, a iniciativa de los diferentes colectivos que existen en la sociedad, y la corona no ha tratado de organizar a través de una acción legislativa intensa la vida política y la vida económica de la monarquía. Ahora bien, en el siglo XVIII nos encontramos con un cambio, con un primer síntoma de cambio decisivo. La corona es mucho más poderosa y la corona comienza a manifestar una decidida voluntad, por una parte, de organizar a través de la legislación la vida de toda la monarquía, Y nos encontramos con la aparición constante, con la aparición de un volumen de legislación muy superior a todo lo que se había hasta entonces conocido. Es decir, la corona legisla, no tanto como se va a legislar después, pero legisla con una gran abundancia. Y obviamente la nueva legislación responde a los nuevos problemas y esta nueva legislación está claro que no va a limitarse, que no va a considerarse limitada por la existencia de viejas disposiciones recopiladas, recogidas o no en fueros. Además, la corona muestra, a medida que la corona asume en medida creciente las funciones propias de un Estado moderno, es decir, en la medida en que comienza a asumir funciones en educación, en obras públicas, sobre todo a medida que decide crear un ejército permanente, la corona se encuentra en una situación de necesidad, de menesterosidad hacendística, que le lleva a tratar de reformar el sistema fiscal con objeto de aumentar sus ingresos. Por consiguiente, e inevitablemente, lo que hasta entonces había sido una relación armónica se convierte en una relación conflictiva y crecientemente conflictiva. Es el resultado de una corona que asume el poder legislativo y pretende asumir un poder fiscal frente a unos territorios a los que inquieta este desarrollo político y que además tienen unas instituciones que puedan hacer valer sus pretensiones, que puedan hacer valer su interés por la defensa de los fueros. Así nos encontramos, y esto es significativo que, por ejemplo, hasta la mitad del siglo XIX nos encontramos con que la corona va a contribuir, por ejemplo, a dotar económicamente a las juntas, y esta dotación de las juntas lo van a utilizar para al servicio de la defensa de sus instituciones frente a la propia corona. Así, por ejemplo, las juntas de las provincias vascas van a pagar los mejores juristas para utilizar sus servicios en defensa de las leyes, fueros, etc. Del mismo modo, nos encontramos con el fenómeno característico de los agentes, un fenómeno que ya existía antes, el agente en cortes. Es decir, puesto que el proceso legislativo se hacía generalmente a iniciativa o por petición, sería más exacto, por petición de los ayuntamientos o de las provincias, etc. Entonces, cuando se producía uno de estos procesos, una de estas demandas, las ciudades enviaban sus agentes en la corte para que hiciesen valer su petición, para que tratasen de conseguir de la corona lo que solicitaban. Estos agentes tienen una vieja historia de siglos. En determinados momentos, incluso, por ejemplo, sus poderdantes, es decir, las instituciones que los han nombrado, han querido que fuesen considerados como embajadores. Por ejemplo, en la época de Carlos II, los catalanes solicitaron, y no sé si lo consiguieron o no, pero al menos solicitaron que la corona diese a sus representantes, a sus enviados, el estatuto concedido a los embajadores de otras potencias. Bien, estos agentes en la corte se van a hacer permanentes, se van a hacer más numerosos, van a ser más cuidadosamente seleccionados. Va a haber agentes permanentes y agentes ocasionales, enviados ocasionales, y todo ello se manifiesta claramente ya en unas posiciones de crecientes conflictos en los cuales las provincias van a instrumentar, van a reivindicar ciertos tipos de fórmulas, de instituciones jurídicas que consideran inmemoriales, como es, por ejemplo, ya me mencioné su existencia o su perfil desde tiempos muy remotos, pero que ahora se van a convertir, van a adquirir una intensidad que antes no tenían, con la reclamación o del uso foral. Uso foral entendido como una capacidad total para negar validez a las decisiones de la corona. Bien, este planteamiento teórico obviamente nunca fue una realidad. Esto simplemente es un planteamiento teórico que se va a utilizar en los textos para argumentar, para tratar de contener lo que visto desde las provincias vascas aparece como una amenaza incontenible de la penetración legislativa de la corona y las exigencias fiscales de la corona. En esta situación se va a iniciar lo que va a ser el largo debate foral. Porque el problema, el conflicto, lo que es un conflicto institucional, va a dar origen o va a desembocar, cosa que no podía dejar de ocurrir, en un debate teórico. Un debate teórico cuya primera formulación posiblemente sea la noticia histórica de las tres provincias vascongadas de Llorente, que se publica en los primeros años del siglo XIX, y a la que contesta. Entre la publicación de sus diferentes tomos hay ya una primera contestación de Aranguren, quien escribe una demostración del sentido verdadero de los autores de que se vale Llorente. Es decir, antes de la Guerra de la Independencia está ya claramente planteado el conflicto institucional entre las provincias vascas, a las que hay que añadir a Navarra, que conserva su perfil institucional, el perfil institucional que tuviera en la época de los Austrias, frente a una acción de la corona que evidentemente trata de unificar legislativa y fiscalmente el territorio y su población. Muchas gracias.
Una pregunta. Cuando dijo que los secretarios de despacho, que eran como unos ministros, ¿no?, actualmente, y que tenían unos proyectos políticos, ¿no?, a largo plazo, pero yo tenía entendido que no era así, puesto que estos secretarios de despacho, que tenían por encima un secretario, ¿no?, del secretario general que puede ser hoy, no tenían una decisión política, porque por encima estaba el rey, que anulaba a lo mejor esos proyectos políticos. ¿Es así o cómo fue eso?
No, por supuesto, claro, por encima está el rey. Lo que ocurre es que el hecho de que el rey esté encima no quiere decir, es decir, la imagen del rey interviniendo la política de sus ministros es obviamente muy rara, es decir, el rey no tiene posibilidades de controlar la gestión de sus ministros. Entonces, el rey toma una decisión que es llamar a una determinada persona para que sea ministro, y en el momento en que considere que no está de acuerdo con lo que está haciendo, que su gestión le han convencido de que es una gestión negativa, sustituirlo. Pero, digamos, no hay, porque no existe posibilidad material de que el rey esté supervisando cotidianamente la gestión de los ministros, de los secretarios de despacho. Los secretarios de despacho en el 18 son secretarios de despacho que, para empezar, gobiernan muchos años. Es muy frecuente que gobiernen muchos años. También es muy frecuente que salgan de secretarios de despacho para el destierro o para la cárcel, eso también es verdad, pero gobiernan muchos años y mantienen programas políticos de larga duración. Por ejemplo, Ensenada es conocido en la historia porque va a poder lanzar un gran programa de construcciones navales. Pero un programa de construcciones navales de una gran importancia gracias a la duración del mandato de Ensenada. En segundo lugar, Ensenada va a realizar los pasos para llevar a cabo una radical reforma fiscal, lo cual implica años muchos años solamente para la preparación para los trámites. Esto obviamente es lo que hoy llamaríamos un programa político. Vamos, en Senada es un ministro con un programa que explicita en memorias y que desarrolla a lo largo de una gestión. Y lo mismo que en Senada se puede decir del resto sobre todo del resto de los grandes ministros del 18, que los hay, y muchos, aunque no sea más que por la duración de su mandato, vamos, para no hacer juicios de valor sobre su obra.
Vale, gracias.
Por favor, ¿hay alguna pervivencia de la figura del valido en la monarquía borbónica, sobre todo en cuanto a su importancia institucional?
Bueno, hay un valido que es Godoy. Hay un valido que es Godoy que además plantea problemas institucionales que yo sepa nunca han sido analizados. Es decir, Godoy en un momento, en la primera etapa de su carrera, será ministro. Pero en la segunda, después de su breve separación del ministerio, Godoy no volverá a ocupar ninguna cartera ministerial y, sin embargo, va a tener unas atribuciones y unas competencias realmente similares o iguales a las del rey. Y por consiguiente, corresponde perfectamente a la figura del valido. Es más, institucionalmente hay algunos documentos que permiten, que formalizan el estatuto de valido de Godoy. Por ejemplo, hay una disposición por la cual se ordena que las decisiones de la corona vayan refrendadas por Godoy, sin que Godoy sea ministro. Y en otro momento hay una disposición del ministro de Hacienda a todos los funcionarios de la Hacienda diciéndoles que obedezcan las órdenes que reciban de Godoy, que las reciban sin ningún tipo de solicitud de confirmación, etcétera, sino simplemente como si fuesen disposiciones emanadas del propio ministro. Es decir, esto es un texto que se conserva, es decir, es una real orden circular a todas las autoridades de la Hacienda, poniéndolas a todas ellas, en dependencia de una persona que institucionalmente no ocupa ningún puesto dentro del aparato del Estado. Muchas gracias.